Bueno, no sé cómo están de despiertos y de despiertas hoy, pero los martes hay que ponerse las pilas. Venimos cargados de noticias interesantes conducidas por la ciencia, los avances y nuestro gurú científico y astronómico. Bueno, de todo, no deja nada sin tocar. Matemáticas, nuestro compañero Ismael Roldán Castro, el electrón libre. Buenos días, Ismael.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, que tenemos además tareita pendiente de la semana pasada.
Eso es. Teníamos una balanza con sus dos platillos y colocábamos una bola en uno de esos platillos que se equilibraba con una garrafa en el otro platillo. Después comprobamos que esa bola también se equilibraba con un cazo y un martillo. Y finalmente pudimos observar que tres cazos se equilibraban con dos garrafas. La pregunta era, ¿cuántos martillos se necesitan para equilibrar la bola? Bueno, pues esto es muy algebraico y muy divertido. Una bola entonces equivale a una garrafa en cuanto a peso. También una bola equivale a un cazo más un martillo. Y después tres cazos equivalen en peso a dos garrafas. Pues bien, partiendo de esta última, podemos sacar que un cazo son dos tercios de garrafa. Y como la garrafa pesa lo mismo que la bola, pues dos tercios de bola. O sea, un cazo pesa dos tercios de bola. ¿Y ahora dónde me voy? A la segunda ecuación que hemos mencionado. Una bola era un cazo más un martillo. Sustituyo el cazo por dos tercios de bola y me queda que una bola son dos tercios de bola más un martillo. Me paso los dos tercios de bola al primer miembro y tendríamos una bola menos dos tercios de bola. ¿Cuánto es uno menos dos tercios? Pues un tercio. Así que un tercio de bola es igual a un martillo, con lo cual una bola pesa tres martillos.
Bueno, bueno, Ismael, cada día nos sorprendes más, desde luego, con tus pasatiempos para tenernos bien entretenidos y, como siempre, pues estamos atentas a las noticias frescas que nos traes y noticias, además, importantes con relevancia para nuestra sociedad. Adelante, Ismael.
Sí, pues yo, fíjate, esta requeriría mucho más tiempo del que disponemos, pero vamos a tratar de reducir la noticia. Y es que IBM, ese gigante de la informática que nace allí por 1911, aunque fue en 1960 cuando adquirió esa denominación International Business Machines Corporation, en 2019 presentó su primer ordenador cuántico para uso comercial, el IBM Q System One, y tenía 20 qubits. Y bueno, ha sido ahora, a mediados de este mes de noviembre, por eso lo traemos aquí, cuando la figura de más alta responsabilidad dentro de una empresa que se llama Chief Executive Officer, el CEO de IBM, se llama Arvind Krishna, ha declarado que han multiplicado por 5 esa cantidad y, por tanto, tienen 100 qubits ya en el ordenador cuántico de IBM para uso comercial. Se llama Eagle y adelanta este CEO que en 2023 pretenden conseguir el IBM System 2, que tendrá 1.121 qubits, aunque el objetivo, fíjate, Concha, es nada más y nada menos que conseguir procesadores de más de 1 millón de qubits. Bueno, yo no sé si nuestros oyentes recuerdan que hablamos de la diferencia entre un bit y un qubit. Uh-huh. El bit solo puede tener dos valores posibles, 0 y 1. Ojo, importante, uno de los dos. Esto es claro y fundamental. Pero el qubit, el quantum bit, la unidad mínima de información cuántica, la diferencia que tiene con el bit clásico es que puede tomar, esto es lo revolucionario, simultáneamente los valores 0 y 1, así como valores intermedios. Y esto implica, pues, una capacidad de procesamiento realmente bárbara, ¿no? Uh-huh. La importancia de haber llegado a esos 100 qubits estriba en que esa potencia equivale a 2 elevado a 100 bits de computación clásica. Eso equivale a algo más de un quintillón de bits, Concha, 10 elevado a 30. Y no existe en la actualidad ninguna supercomputadora con esa capacidad. Uh-huh. Así que todo eso se debe a esa propiedad fundamental de la física cuántica, y es que puede codificar información en situaciones o en estados cuánticos entrelazados, ¿vale? Uh-huh. Las aplicaciones de la computación cuántica, pues como ya hemos hablado algunas veces, son increíbles. La inteligencia artificial, el machine learning, los sistemas de aprendizaje automático, la creación, simulación, modelado de estructuras moleculares en biomedicina, modelos financieros complejos, superconductores y criptografía cuántica.
Uh-huh. Bueno, pues pues como vemos, avances muy interesantes. Y ahora vamos a centrarnos en esta píldora semanal, en también cómo funciona la fibra óptica, ¿no?
Pues sí, este es un medio físico de comunicación que desde hace años nos ha revolucionado a todos, la transmisión de información tanto para la televisión como para la radio e incluso a la medicina.
El físico indio Narinder Singh Kapani, fallecido con 94 años hace casi un año, es considerado como el padre de la fibra óptica. Desde hace algunos años, las comunicaciones a través de fibra óptica se han generalizado y el motivo es muy sencillo: permite la transmisión de datos en un ancho de banda muy superior al cable de cobre tradicional. Y algo muy importante, no le afecta la interferencia electromagnética circundante. Recordemos que por la ley de Shannon-Hadley, la velocidad de transmisión de datos en bits por segundo es directamente proporcional al ancho de banda. El ancho de banda es entonces como una autopista que mientras más carriles tenga, más vehículos podrán atravesarla por unidad de tiempo. Y la fibra óptica es una autopista muchísimo más ancha que la del cable de cobre convencional. Básicamente, un cable de fibra óptica consta de un núcleo y un revestimiento, ambos de materiales transparentes y flexibles como el plástico o la fibra de vidrio. La diferencia fundamental entre un cable eléctrico convencional y uno de fibra óptica es que por el primero fluye una corriente de electrones y por la fibra óptica es luz la que se propaga. El índice de refracción de un medio se define como el cociente de la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio en cuestión y, como vamos a ver, es de vital importancia en un cable de fibra óptica. La luz que contiene los datos que se transmiten por la fibra óptica penetra inicialmente en el núcleo, que tiene un índice de refracción superior al revestimiento. Y esa es la razón principal por la que la luz presente en el núcleo no se refracta pasando al revestimiento, sino que se refleja totalmente para continuar a través del núcleo sin pérdidas y llegar al otro extremo de la fibra. Existe un ángulo límite o crítico del rayo de luz incidente con la normal en el núcleo para que se produzca refracción al otro medio. Y por eso, de lo que se trata es que ese ángulo de incidencia sea mayor que el ángulo límite, con lo que la reflexión es total. No hay refracción y la luz viaja por el interior del núcleo de fibra óptica mediante continuas reflexiones. La ley físico-matemática que se cumple en un cable de fibra óptica es conocida como ley de Snell y establece que el producto del índice de refracción de un medio por el seno del ángulo formado por el rayo de luz y la normal es igual al producto del índice de refracción del otro medio por el seno del ángulo refractado respecto de la normal. Las aplicaciones de la fibra óptica son numerosas. Por ejemplo, en medicina, una endoscopia es precisamente el empleo de pequeñas cámaras que transmiten por fibra óptica lo que sucede en órganos internos. Es innecesario recordar la utilización de la fibra óptica en telecomunicaciones e incluso para transmitir sonido digital de suprema calidad. Hasta las lucecitas del árbol de Navidad incorporan fibras de vidrio para alegrarnos la vista en tan señaladas fechas.
Oye, Ismael, ¿a qué distancia está tu casa de la radio?
Ay, pues a ver si me ayudas, Concha, tú a calcularlo.
Pues yo qué sé, cuando vienes andando llegas unos 5 minutos tarde.
Efectivamente, y entonces vengo a 4 kilómetros por hora.
¿Y cuando vienes corriendo qué pasa?
Pues corriendo mi velocidad es de 8 kilómetros por hora, pero hija, en ese caso llego 10 minutos antes a la radio.
Pues yo creo que ya podemos calcular la distancia de tu casa a la radio, incluso a qué velocidad tendrías que venir para llegar puntual, pero en 20 minutos.
Pues la semana que viene no vamos a dar la solución porque entrevistamos a un biólogo andaluz de referencia que ya estuvo en nuestro programa la pasada temporada, Frank Romero. La solución al pasatiempo la daremos el martes 14 de diciembre.
Por tanto, tienen más tiempo para calcular esa respuesta correcta, Ismael Roldán Castro. Hasta la semana siguiente.
Hasta la semana siguiente.